9:08. Adelante.
Gracias. Bueno, aquí hemos hablado mucho del tema educación, pero no podemos cansarnos de ese tema porque el futuro de nuestro país depende, sin dudas, de un mejor sistema educativo y de una población mejor preparada para los retos de este siglo y para la revolución industrial 4.0 y para la inteligencia artificial y para la robótica, todo lo que es STEM. Es decir, en la educación está la clave de que podamos construir una República Dominicana mejor. Y trato el tema porque en un reciente artículo de Andy Dawager, que últimamente ha dedicado una serie interesante al tema educativo, él da en la diana con el asunto de los maestros. Los maestros son una pieza fundamental del sistema educativo. Eso lo tenemos todos claro. Y para que los estudiantes sean buenos, tenemos que tener buenos maestros. Si queremos excelentes estudiantes, deberíamos tener excelentes maestros. Y así sucesivamente. Porque de lo contrario, no podemos esperar productos de la más alta calidad si quienes los tienen que moldear no tienen los atributos necesarios para que eso sea posible. Y el artículo hace un análisis de cómo el sistema educativo dominicano fue desincentivando el que tengamos excelentes maestros en el sistema educativo. Es decir, desde la caída de Trujillo, el inicio de esta época de democracia que hemos vivido, está demostrado desde el punto de vista económico cómo año tras año los beneficios de ser maestro iban disminuyendo constantemente hasta un punto en el que a finales, inicio de la década de los 90 del siglo pasado, el salario real por tanda que recibía un maestro equivalía al 20% del salario que recibía en 1966. Es decir, que en esos casi 40 años, el valor que recibía un maestro por el trabajo que realizaba, lo único que hizo fue disminuir a un punto tal que no había razón económica para ser maestro. O sea, era una tarea que solamente algunos valientes se atrevían a realizar por ese salario tan pírrico, tan mínimo que recibían, que no es obviamente lo que vale un maestro. Y eso también trajo consigo que mucha gente entrara al sistema que lamentablemente no tenía las capacidades. Las universidades, los centros educativos disminuyeron los requisitos necesarios para que entraran maestros de calidad. También las mismas carreras dejaron de ser atractivas y por ende se le hacía poca inversión. Todo esto fue un círculo vicioso que lo que nos ha dejado es con muchos maestros que necesitan actualizarse, que necesitan formación, que necesitan inversión en su capacitación, para que, como digo, se conviertan en maestros de excelencia y puedan moldear alumnos de excelencia. Y ojo, hay muchísima gente buena entre nuestros profesores y maestros, porque el resultado lo podemos ver en muchos sitios. Hay mucha gente que ha sido bien formada y se lo reconoce a sus maestros. Pero a la vez hay muchos que tienen grandes oportunidades. Y el análisis de Andy Dawager lo que plantea es que en un momento se hizo la recomendación a las autoridades de entonces, de finales de los 90, gobierno del PLD, de que una de las acciones que había que tomar era traer profesores extranjeros, traer 2,000 profesores extranjeros que ayudaran a equilibrar el nivel de los maestros locales en la medida en que se ganaba tiempo para formar mejores maestros. Esa era una tarea, obviamente, que iba a tomar bastante tiempo y que por eso, para equilibrar nuestro nivel educativo, había que, reforzar la plantilla con profesores de otros países. Y no era para que profesores de otros países tomaran el lugar de los profesores dominicanos indefinidamente. No, era para que ganáramos tiempo y que nuestros profesores y maestros aprovecharan para formarse, para obtener maestrías, algunos para obtener doctorado, para mejorar sus capacidades y entonces que ya no fuese necesario tener profesores de fuera para fortalecer nuestra plantilla. Eso evidentemente no se hizo. Tampoco se hizo a tiempo el aumento de los salarios y los beneficios de los maestros atados esos aumentos a una mejora de la calidad educativa para que también tuviese sentido a una mejora de la formación de los maestros. Eso comenzó a hacerse luego de que se aprobó el 4% del PIB para la educación, que comenzó a implementarse en el 2013 y que desde entonces ha tenido una mejora considerable en el sueldo de los maestros y en los beneficios que tienen, aunque muchas veces se lo siguen encontrando insuficiente, pero hoy en día tienen sueldos competitivos en general. Entonces, esas medidas que no se tomaron a tiempo y que las hemos arrastrado, todavía hoy siguen pesando sobre el sistema educativo y nos siguen generando preocupaciones en términos de la calidad de la educación. Nada más basta con ver la evaluación docente del 2017 que realizó el Instituto de Calidad Educativa, que es una institución pública, con apoyo de una organización internacional que es la OEI, que revela que el 26.8% de los 60.100 maestros evaluados caían en la categoría de destacado. Un 2.9% caían en la categoría de destacado y un 23.9% en la categoría de competente. Ahí está el 26.8% de destacados y competentes. Pero el resto, 35.1%, caía en la categoría de básico y el 38.1% en la categoría de insuficiente. Y a mí me gustaría ver una evaluación hoy de ese mismo indicador para ver si eso ha mejorado o ha empeorado. Porque como digo, si no tenemos a la mayoría de los maestros en esa categoría de destacado y competente y mientras más tenemos en la categoría de destacado, mejor, no podemos aspirar a que ese resultado se traduzca hacia los alumnos, que sean también a la misma vez destacados y competentes y que tengan un resultado favorable para el sistema educativo. Entonces, esto debería convertirse en una prioridad para las autoridades y para el país en general, porque el formar mejores maestros es lo único que va a garantizar que el sistema educativo avance y deje los resultados que necesitamos, sobre todo cuando hemos hecho tan cuantiosas inversiones luego de aprobado el 4% del PIB, que como yo he dicho aquí varias veces, es una conquista de la ciudadanía, es una conquista social y es un compromiso que todos los gobernantes deben mantener. Los recursos están ahí para que nosotros le elevemos la vara al sistema educativo, a los maestros, y les pidamos y exijamos que se formen con la mayor calidad posible para que eso luego se traduzca en una mejor educación. Si a mí me preguntaran entre invertir en mecanismos digitales o invertir en eso, yo invertiría 10.000 veces más en formar a los maestros que en comprar una computadora o una tablet. Porque lo que garantiza el maestro hoy en día no lo garantiza ningún dispositivo electrónico. Entonces, ahí hay que prestar mucha atención y tomar acción urgente. El Ministerio de Educación no debería seguir enfocándose en las herramientas que tiene físicas que necesita el maestro y concentrarse aún más en las capacidades que necesitamos que tengan los maestros para tener un desarrollo educativo de la más alta calidad. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.